Máximo Huerta, buenas noches, bienvenido al Faro.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Te estaba escuchando, te estaba mirando mientras escuchabas las notas de audio, hablando del teléfono, de la casa que había en el pueblo, hablando de cuando los adolescentes, ¡ay, quiero más tiempo, quiero más tiempo! Hablando de cuando nos pedíamos el teléfono y te veía sonreír, ¿no?
Sí, es que Paquita era la vecina del Rellano y Paquita pasaba, le llamaban. Y claro, escuchábamos la conversación. Escuchabas la conversación de Paquita con sus familiares o lo que fuera, pero es que yo todavía he viajado antes. Yo iba con mi madre al cable, o sea, pinchaban. Mi madre pedía hablar con mi abuela y yo recuerdo el lugar con los cables de las chicas del cable.
Sí, sí, las chicas del cable. ¿Tú eso lo has vivido?
Sí, de hecho todavía paso por la calle en la que pone telégrafos.
Ajá. Y qué bonito.
Que llevaba hacia esa zona.
Bueno, Máximo Huerta, esta canción contigo es la que pediste cuando estuviste de Gato Pardo hace 7 años, cuando te dije con quién estarías en el Faro, quién es el Faro de tu vida, y hablaste de tu madre. Y mira, pusimos contigo porque la pediste, porque era una canción que te vinculaba mucho a ella. ¿Quién te iba a decir que 7 años después ibas a estar aquí contando algo, una novela maravillosa, tu 11ª novela, que arranca, que tiene este título, Mamá está dormida, y que ellos que arranca con una vinculación con tu madre? Ahora sí, veremos cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad. ¿Quién te lo iba a decir, eh?
Fíjate, y además estaba escuchándola y digo, ¿qué frase, qué verso de Sabina será el que a ella le toca el corazón y le sigue encantando? Le cambia la cara cuando suena esta canción.
¿Le cambia la cara a tu madre cuando escucha Sabina esta canción?
Sí, y debe haber algo que te dice, algo que dice Sabina que a ella le conecta. Seguramente no se entera la letra, pero algo dice que yo nunca sabré, que habla de ella.
Bueno, ¿cómo estás, Máximo? ¿Cómo estás?
Entre cansado y feliz. Es una mezcla rara.
En estos 7 años han pasado muchas cosas.
Bueno, y además
tu vida.
Recuerdo esos 7 años, recuerdo bien.
Bueno, nos concediste la primera entrevista que dabas, sí, después de tu paso fugaz por la política. La primera entrevista que diste fue
esta, en el Faro.
Pero yo la recuerdo de una intensidad emocional altísima.
Sí.
Fue una conversación muy bonita. Salía tu madre y por eso te decía eso, ¿no? ¿Quién nos iba a decir ahora que íbamos a estar hablando, que tu madre Clara vuelve a esta mesa? Pero han pasado cosas maravillosas. Por ejemplo, has abierto una librería en Buñol.
Hombre,
la librería de Doña Lea, que era tu sueño de pequeño.
Siempre, yo cuando viajo, no sé tú, pero cuando viajo yo, las librerías me atraen como un Iván y entro a mirarlas, aunque esté en países en los que no hablo ni el idioma de los libros que me ofrecen. Y me gustan los escaparates y me gustan ese tipo de librería clásica de madera que hay en París, que hay en Londres, tan cuidadas. Y dije, yo quiero algo así que es irreal. Oye, pues soy terco, que al final he montado una librería de Doña Leo, de mi perra, y que me está dando muchas alegrías.
Bueno, me dicen que montas eventos que están llenísimos, que ha dado muchísima
vida.
¿Vienen
autobuses?
¿Vienen autobuses a la librería cuando montas eventos o encuentros literarios?
Sí, las firmas vienen y ha cambiado incluso la lectura del pueblo. Hay gente que no leía desde el instituto y que ahora lee. Los niños nunca habían estado en una librería, los niños del pueblo. Y la gente que viene de fuera, desde muchos lugares de España, que vienen, y a mí me da una felicidad.
No me extraña.
Sí,
no me extraña.
Es una librería muy pequeñita, que cabe en tu Faro directamente.
Bueno, ¿es verdad que te fuiste a Buñol a cuidar a tu madre?
Sí.
¿Te fuiste
coincide este tiempo, este tiempo convulso? Desde aquel momento que hablé contigo, pues empezaron a pasar todo cosas. Había muerto mi padre en aquel momento. Recuerdo que hablábamos mucho de mi padre.
Sí. Y de cómo le cuidabas también.
Sí, es que murió de Alzheimer. Y mi madre, poco tiempo de aquella charla, empezó a tener ya, a ver lagunas, a evaporarse, a empezar a irse. De esa manera, físicamente no, pero a irse. Y fue mi vuelta al pueblo. Y desde entonces estoy ahí al lado de ella.
Mamá está dormida es una novela que va sobre la memoria, que va sobre la relación madre-hijo, el amor de un hijo a su madre, que nos lleva a una historia, a un capítulo de la historia de España que no quiero contar a cuál, porque me apetece que el lector o la lectora lo vaya descubriendo. Es una novela también que parece una road movie, o sea, es un viaje, pero arranca de una pregunta real que te hace tu madre a ti, tu madre Clara, que es donde está tu hermano y tú no tienes hermanos, eres hijo único. Y eso a ti te hace disparar la cabeza y pensar que igual ahí hay una novela, ¿no?
Porque yo paso muchas horas frente a ella, muchas horas mirándola. Y nace la novela, pero primero me desmonta a mí, ¿eh? La frase de dónde está tu hermano, siendo hijo único, a mí me desmonta. Intento corregirla mucho. Intento explicarle, mamá, no recuerdas que yo nací. Me has contado mil veces, no recuerdas. Pero eso es darte contra una pared. Daba igual, a ella le daba igual que yo le contara quién soy, que solo estoy yo. Ella insistía en que había un hermano, que se llama Rafa. Y que quería verle y hablar con él. Insistía. Y yo, después de darme pues de bruces al final con la realidad, que no puedo cambiar esa realidad suya, esa ficción suya no podía, pero podía inventarme otra. Y la frase, si no aprovechaba esa frase de mi madre para iniciar una novela, que luego ya discurra de aquella manera por la ficción, tenía que aprovecharla. Y me subí a mi habitación y es tal cual. El inicio de esa escena es real.
Es real.
Es real.
Bueno, los personajes de la novela de Mamá está dormida, la madre es Aurora, el hijo es Federico, el hermano se llama Félix, ¿dónde está tu hermano Félix? Hay una parte que tiene tres partes la novela. La primera se ve claramente que es algo que tú has vivido, que es el cuidado de la madre. Es muy llamativo porque a nuestros padres los suelen cuidar las mujeres. Y me gusta mucho que aparezca el hombre como cuidador, la figura del hombre como cuidador, con el mismo cariño, con la misma entrega, es extraño.
Sí, tienes que romper pudores, ¿eh? Porque una hija a su madre está la desnudez y está esa vergüenza de una madre que es mujer. Antes que madre es mujer. Y no, notas cómo se tapa y cómo a ti te toca limpiar. Y notas en su mirada que no quiere que la veas y eso es muy distinto entre mujeres que son siempre las que han cuidado en este país, al tío, al abuelo, a tu suegro, han cuidado todas ellas a extraños incluso. Pues en este caso es un hombre, soy yo quien lo hace y que ha aprendido sobre la marcha también y ha aprendido a cuidar.
Y luego está ese viaje, toda la novela es un viaje, el físico y el emocional y el metafórico, pero está ese viaje que hace el protagonista Federico, que va viendo cómo su madre va perdiendo la memoria hasta ese punto en el que no le reconoce prácticamente nada. Y cómo el personaje Federico se convierte en otra persona, o sea, cambia su identidad para no disgustarla, ¿no? O sea, ¿cuánta gente estará escuchando esta entrevista y está diciendo, a mí esto me ha pasado? Yo he tenido que, oye, pues si no soy tu hijo y soy tu marido o tu primo o tu vecino, pues voy a adquirir ese papel.
Adquieres el papel de la persona que quiere ella. Te vas desdibujando absolutamente. Es cierto que el cuidado nace es biográfico, ese cuidado, y te vas desdibujando, no eres tú, eres quien quiere. Y si a veces soy mi padre, porque ha decidido que sea mi padre. Otras soy ese hermano y habla de mí, Mara. Habla de mí. ¿Sabes que Maxi se ha ido? ¿Sabes que ha publicado? Tiene un libro. El otro día me dice, ¿qué haces? Digo, estoy preparando otra novela. ¿Tú también? Y digo, sí. Tu hermano ha escrito una. Ah, ¿y a ti quién te va a publicar? Los mismos. Ah, qué casualidad. Eres invisible. No existes.
¿Y eso cómo se lleva?
Asumirlo. Ahora llega una especie de paz de paciencia extraño en el que, vale, es esto lo que hay. Yo no puedo hacer nada más. He enfadado, he reñido, me llevo a la culpa a la cama. Un arrepentimiento horroroso porque he peleado. He dicho, he explicado que papá se murió, que la abuela también, porque a veces es su madre quien se ha ido. Se acaba de ir ahora mamá y me habla, y quien lo acaba de hacer soy yo. Ha sacado carne del congelador y lo he hecho yo, pero no me ha visto a mí, soy invisible, invisible totalmente. Entonces he optado por seguir ese juego, que no es un juego, porque yo me salgo y me lloro. Pero que no quiero que me vea.
Y esto se dice muchas veces, quien sufre es la persona que está alrededor, porque tu madre probablemente no sufra, esté tranquila.
No, de hecho eso lo he intentado que se vea en la novela.
Se ve.
Que ella está tranquila.
Sí, sí.
Ella está en su vida y tú eres el que tiene que tragar, que comerte las lágrimas, disimular, seguir hablando de esa persona que dices. Si ha puesto a veces, aunque no va con andador, pone tres platos en la mesa, fingir que esa persona va a llegar. No retirarlo. Al principio lo retiraba mamá. De verdad, mamá, que no. No hay nadie más. Somos tú y yo. Llevo tantas veces diciendo somos solo tú y yo. Que, uff, te duele, pero... A ver, ahora ya digo, no, pues ahora vendrá papá.
Ahora
¿no
vendrá papá. Ahora hay una parte maravillosa que dice, esos muertos vuelven muchas veces, ¿no? En la novela, los muertos han vuelto hoy, cuando citabas a tu abuela. Pues hoy ha vuelto la abuela. Pues sí, porque los muertos forman parte de su pensamiento, de su mente. En el cerebro no cabemos nadie.
No puedes corregirlo.
No sabemos cómo funciona, no podemos corregirlo.
No podemos corregirlo. Y entonces tienes que subirte a esa caravana del mental que ha decidido ella vivir. Que te cuesta, bueno, sudor y lágrimas, pero si ella ha decidido eso, porque la mente es así de extraña y de misteriosa, yo después de mucho tiempo, no he llegado aquí a esa conclusión así fácil, me dice, bueno, pues nada, lo que diga ella.
Vamos a subirnos a la caravana, a la autocaravana, a ese viaje que hace Federico con su madre, Aurora, y que arranca con esta canción.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu.
Hay un viaje en la novela. En una autocaravana, a lo hippie, esto también.
A ella no le gusta, Dice, esto es de hippies, esto volverá a porros, o sea, esto no quiero aquí, ella, porque ella es tremenda el carácter de la Aurora, de la novela.
De la novela. Sí. Entonces se sube la perra, Federico el hijo y Aurora la madre.
Y se cantan, y entonces hay esos momentos de felicidad,
sí, sí.
De luz cálida que tiene, esa sonrisa que a veces hay, y los dos cantando en ese mundo de ficción en el que vive ella, y él se sube ahí, y hay escenas en las que van cantando, van hablando de Dios, de magdalenas, de mil cosas, que son totalmente costumbristas, rutinarias, sencillas, que eso me parece que es lo más bonito, porque encontrar belleza en una situación tan amarga es algo que yo quería con esta novela.
Hay una cosa que escribes, que citas a no sé quién, que no es el destino, cuando tú viajas no es el destino, sino estás huyendo de un lugar. No es, de alguna manera estás huyendo de la casa, estás huyendo de ese entorno, de esa cosa claustrofóbica, y por eso el volar es también muy significativo,
sí.
¿No? Porque salir...
Vamos a volar los
vamos
dos.
Vamos a volar, encima en la autocaravana,
vamos,
¿no? Que
a
era
volar
una cosa
los
impensable.
Dos. No, ¿quién se va a meter? Una madre y un hijo, una autocaravana, con un perro, una perra vieja, los tres, y él asumiendo que hay que salir de casa, hay que huir, y hay que darle el placer a la madre de vamos a buscar al hermano. Con eso sentándose fuera de la autocaravana en las sillas de playa, comiendo en bares de carretera,
toda esa
ruta, que es una ruta feliz, alguna manera vuela, porque es una ruta feliz,
es
que
luminosa.
De entrega, o sea, no es un dolor constante, al contrario, quiero que viajen ellos con luz y con ternura.
¿Cómo te ha servido a ti los ratos, las horas, entiendo, en las que estabas enfrascado en escribir la novela, que te hacían escapar también de la situación que tenías y volcar todo en la imaginación que da el estar escribiendo, ¿no? Esa especie de vuelo total.
Puedes cambiar la realidad. Entonces, poder cambiar la realidad respecto a algún pasado X de la novela, eso da mucha satisfacción. Entonces, a mí, conducir esta autocaravana pensando en que podía mejorar el presente me ayudaba, que podía fijarme en las cosas bonitas del día a día, por muy a veces feas, incluso sucias, que llegan a ser también, de amargas, de focalizarme solo en esa charla, en esa belleza del café con leche, simplemente me parecía que era un objetivo vital. Y si lo hacía en la novela, me daba cuenta que lo podía hacer también en la vida. Entonces, esta novela me ha hecho más feliz porque lo del día a día lo he mirado de otra manera. Lo del día a día. Los los pipis, las pastillas, el horror en la cocina,
las
cama,
ausencias,
todo eso,
el no conocer.
He intentado, lo he mejorado con la ficción. Entonces yo volví al salón otra vez y ya, vale, lo puedes hacer como lo hace Federico.
¿Le leías a tu madre? ¿Le ibas leyendo a tu madre
no.
lo que ibas escribiendo?
No, pero sí que me ha preguntado de qué va esta novela. ¿De qué va? ¿Por qué? ¿De qué va? Y entonces yo le he hablado, le he dicho, sobre todo, la parte final es la que más le he explicado de la novela.
Que no vamos a contar nada, ¿eh?
No, porque eso le iba a parecer fascinante, porque mi madre ha sido muy buena lectora. Entonces esa trama final le iba a gustar. La otra yo no quería que ella sintiera que yo era Federico y que ella era Aurora. Aunque me he prestado, he robado absolutamente la parte emocional. Esa la he robado.
¿Ella ha vuelto a hablar de Rafa?
Sí, cada día.
Ah, sí. ¿Y tú no has pensado que igual sí hay un Rafa?
Bueno, eso lo he pensado, claro. Y lo primero que hice es decir, pero a ver, mi madre viajaba mucho en su tiempo y con sus amigas. De hecho, se casó muy tarde. Mi madre se casó a los 33 y es del 37, tiene 88. Se casó tarde, claro. Con lo cual me interesa mucho esa vida que tuvo hasta los 33, que desconozco.
Claro.
Porque me parece una mujer moderna.
¿La has ficcionado?
Totalmente.
Porque no has buscado.
Porque no
si
sé
hay un
la
Rafa,
realidad.
No sabes la realidad.
No la sé, la realidad.
No,
pero
no la has buscado tampoco, claro.
No la he buscado, pero sí que me inquieta, claro. Me inquieta y a veces me atormentaba. Ahora, obviamente, no. Conozco su entorno, conozco todo eso, pero esa posibilidad ha hecho que yo arrancara esta novela, esta mamá.
Fíjate que hablamos del teléfono. Y el teléfono ha conectado a los padres con los hijos y sigue conectando durante años. O sea, una vez que los hijos vuelan, especialmente si se van a vivir fuera del pueblo o de la ciudad o se van al extranjero, el único vínculo que tienen los padres con sus hijos es el teléfono. De hecho, muchos viven, muchas madres, muchos padres, pendientes de una llamada de teléfono. En la novela Aurora, la madre, que está obsesionada con Félix, también... No, qué raro que no me haya llamado Félix.
Ay, eso es de la...
Estará trabajando. Sí, pero fíjate que es que están conectados con la vida de sus hijos por el teléfono.
Y hay un momento en el que él compra un teléfono y finge ser el hermano.
Sí, sí.
Finge ser el hermano. Y ella se queda tranquila. Acabo de hablar con tu hermano. Me ha situado. O sea, ella se queda tranquila. Y él deshecho. Porque él acaba de hablar con su madre.
Pasándose,
pero su madre no ha hablado con él.
No ha hablado con él.
Entonces,
sí.
Esto, bueno, aunque es una escena, da igual compartirla. Es dramática y esa tiene mucho de realidad. Mira, te cuento y lo comparto contigo, con quien escuche. Y en la última Nochevieja cenamos. Yo no me podía, no, en una cuidadora no va a estar en Nochevieja. Y los dos frente a frente. Y fue una situación muy, muy dura porque le hice que vamos a aguantar a las campanadas. Y lo que me dijo es qué pena que no esté aquí tu hermano. O sea, le daba igual que yo estuviera allí. Y me fui a la cocina y la llamé.
¿Esto en la realidad?
Sí, eso es en la realidad.
Esto en la realidad.
Y la llamé
y
dijo, me ha felicitado.
Soy Rafa, soy Rafa.
Y continuó, sí, y continuó ya la noche vieja. Bueno, media hora más porque nos fuimos a la cama. Y ella se fue a la cama tranquila. A mí me costó la vida, pero ella se fue a la cama feliz. Yo recuerdo ese rato, cómo fue subirme a la cama, bueno, subir porque son dos plantas. Fue muy duro, ¿eh? Porque yo no había estado en esa noche. Yo no había estado. Da igual que yo hubiera hecho la cena, lo que sea, hacer cuatro cosas.
Sí, sí, sí.
Pero ella se fue a la cama tranquila y dijo, he hablado con tu hermano. Y que...
Voy a poner una canción de Serrat que citas, sinceramente tuyo.
No escojas solo una parte, tómame como me doy. Entero y tal como soy, no vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero mi amor ir por tu vida de visita. Vestido
para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor.
¿Por qué eliges sinceramente tuyo esta canción de Serrat, Máximo Huerta?
Es una entrega total.
Total.
Es una entrega total. Y lo que hace Federico con su madre es una entrega total a pesar de no existir.
¿Y lo que haces tú con la tuya?
Sí. Sí, sí. Lo asumo. Aunque no esté haciendo otras cosas, la que estoy haciendo es más importante. Pero es una entrega total. Aunque a veces sea, como diría otra novela, un apego feroz, la de Vivian Bornick. Sé que a veces es un apego feroz. Que no sé dónde me lleva ni cómo gestionaré otras cosas en un futuro. No sé cómo será, pero sé que es una entrega total, voluntaria. Con lo cual no... Está asumida.
¿Llevaste a tu madre a París? ¿A tu madre a Clara? ¿Llevaste a tu madre a París, no?
Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, claro. Sí. Bueno, pero como
no,
ya...
No, no sabes si era ese viaje pendiente o ese viaje real.
Ese, no, ella ha tenido muchos viajes pendientes que siempre ha querido y quiso sacarse el carné y muchas cosas. Es de esas mujeres que no pudieron hacer lo que les hubiera apetecido. Pertenece a esa generación de mujeres. No de madres, de mujeres.
De mujeres.
Y que es distinto. Y sí que la llevé. Fingí que me la habían regalado porque no quería. Dije, no, me han regalado el billete y mira qué hotel nos han puesto.
¿Cuándo fue, Máximo?
Ya hace bastantes años, porque llevaba cámara, no había móvil. O sea, había móvil de...
que teníamos en Motorola, pero no era todavía con
sí,
con
y recuerdo que debajo de la torre dijo, dame tu móvil. Y llamó a una vecina para debajo de la... Antes se podía pasar, no había ecos, que no estaba tan blindada. Imagínate de cuándo es. Y llamó a su amiga Ángela y dijo, ¿sabes dónde estoy? Debajo de la Torre Eiffel.
Máximo Huerta, ha sido un placer leerte. Mamá está dormida. Descubrirte como hijo. Bueno, este reencuentro después de estos años. Me gusta que estés aquí con tanta ilusión y de esta manera tan entregada, la verdad. Te felicito.
Muchas gracias. Es difícil llegar aquí en todos los sentidos, pero estoy.
Que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto. Del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.